Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es jueves 16 de noviembre. Ya estamos en la segunda mitad de este mes que nos va a dejar a las puertas del último empujón del 2017. Hoy, el día de hoy, ¿qué? Pues el día de hoy lo mismo que otros días, ¿no? Predominan los cielos despejados. E incluso les diría que hasta suben un poco las temperaturas en todo el país. ¿Qué es noticia hoy afuera, parte de lo único? Es decir, por la parte de lo que le cuento todas las mañanas, que si ahora los detalles de que si este ha dicho del otro o el otro del de más allá, un movimiento estratégico, quizá un poco táctico, el anuncio de que ahora, en fin, lo de siempre. Pues mire, por ejemplo, que a los ciudadanos de Madrid les va, su ayuntamiento ha vuelto a tomar medidas por el exceso de contaminación, limita la velocidad a 70 kilómetros para circular en la M30 y en las vías de acceso a la capital desde ahora mismo, desde las 6 de la mañana. Pero hoy el día se debate, o estos días se debaten, en intentar escudriñar cuál es la estrategia del independentismo catalán. Este independentismo, que a ojos de algunos, en estos últimos días, está haciendo una suerte de examen de conciencia, en la que dicen no haber estado preparados, no haber trabajado suficientemente el escenario posterior a la proclamación de la independencia, no haber sabido calibrar debidamente cuál podían ser las respuestas del Estado, etcétera, etcétera. Es decir, nos equivocamos en algunas cosas. Conviene subrayar que cuando están diciendo esto, lo que hay que entender no es que se equivocaran, es que quisieron engañar deliberadamente a todos sus seguidores. Y lo hicieron, porque hay una vieja tradición de autoengaño en Cataluña, que es cuando menos llamativa, estudiable, publicable, analizable. Sobre todo la capacidad de autoengaño que tiene esta grey independentista. No hay rectificación. Todos aquellos que creen que es que este mundo está rectificando y está dándose cuenta de que no era este el camino y de que quizá las cosas hay que hacerlas de otra manera. No. Todo lo que escenifiquen, todo lo que escenifiquen es cuento, es estrategia. Quieren seguir viviendo del autoengaño. Partiendo de esta premisa inicial, que hace que se entiendan mucho mejor las cosas, vamos al relato de lo que ocurre. Por ejemplo, ahora mismo, Oriol Junqueras, que saben ustedes, era el que coordinaba los dineros, el que más impulsaba hacia la independencia a los demás, el que, bueno, está en la cárcel. Y tengo la sensación de que aunque salga ahora de la cárcel, en la cárcel va a estar un poco de tiempo. Bueno, él apuesta por su número dos, que es Marta Rovira, también está mente preclara de Occidente, como presidenta de la Generalidad. Y lo que hace es entenderse con los comunes de Ada Colau, que ya saben ustedes que Ada Colau, viendo que uno estaba en la cárcel, el otro en el exilio, el de más allá deprimido y tal y que cual, se ha quitado de encima al PSC y se ha colocado en ese grupo, claramente independentista, soberanista, etcétera, etcétera, para hacerse con el pastel. Bueno, pues se tiende la mano a Ada Colau, le ha aprobado los presupuestos en el Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, y oiga, pues a ver si tenemos suerte, esto nos sale bien, yo ya veré lo que hago con lo mío, porque yo ya veré si me acojo a la vía Forcadell o no, la de mi Mari Carmen, si mi Mari Carmen, ya saben, que le dijo al juez, todo era broma. Que no, que acato la Constitución, que es lo que ustedes quieran. No acata nada, es todo cuento, pero bueno, formalmente lo hizo. Si hace eso, o se queda RQR en la cárcel hasta que le liberen y ya veremos entonces. Él no sabe si va a poder participar en la campaña. Y es consciente también de los problemas que tendría un presidente elegido en la cárcel. Si es que sigue en la cárcel en preventiva. Porque, en fin, el juicio de este asunto va a tardar bastante en llegar. Bueno, pues ya les digo. Oriol Junqueras anima al independentismo a votar para sumar más del 50% y volver a empezar otra vez. Porque no tengan ustedes dudas de que si gana y gobierna el independentismo con, sin los de Pablo Iglesias, con, sin los de Ada Colau, con la mayoría que todos, esto volverá a empezar de otra manera. Pero volverá a empezar. Porque su vida, la vida de ellos, es esta. Y aunque ahora se replieguen, y aunque ahora digan que todo lo que ustedes quieran, no se lo crean. Al día siguiente volverán a empezar otra vez. Carlos Puigdemont, última desde Bruselas, la lista de Juntos por Cataluña, dice que confían acudir al Parlamento para tomar posesión tras las elecciones. Bueno, él sabe que el momento en el que pise suelo español es detenido. Porque a diferencia de los demás, que fueron, se presentaron y han sido metidos en preventiva, este se fugó. Con lo cual, siendo un prófugo de la justicia, pa' dentro. Hoy termina el plazo para que el otro, el gran creador de toda esta farsa, el gran desastre para la historia inmediata de Cataluña, que es Artur Mas, hoy termina el plazo para que pague los 3 millones de fianza que le quedan por pagar en el Tribunal de Cuentas por utilizar dinero público en la consulta del 9 de noviembre. Hasta ahora ha entrado, más o menos ha entregado casi la mitad. Y hoy aportará 400.000 euros de la Caja de Solidaridad de la Asamblea Nacional Catalana. Oiga, por cierto, ¿la Asamblea Nacional Catalana de dónde saca tanto dinero? Siempre tiene dinero ahí para una fiancita, para un, no sé qué, para una. Pero es que ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto dinero ha regado la Generalidad de Cataluña en asociaciones como esta? Básicamente en esta. Tremendo. Ahora están buscando avales para evitar el embargo de las casas de Artur Mas. O sea, la defensa de Artur Mas quiere pedir una semana más de plazo, pero bueno, ya veremos. Qué barbaridad, ¿eh? Bueno, ¿qué les parece si conocemos todas las noticias del día ahora en titulares?
El Tribunal Supremo ha declarado la nulidad parcial de las hipotecas multidivisa por falta de transparencia. Hay unos 70.000 afectados. ¿Qué son estas hipotecas? Pues un préstamo que se firma en euros, pero que se amortiza en francos suizos o en yenes japoneses para aprovechar la diferencia del tipo de cambio y pagar así cuotas más bajas. El problema ha sido la depreciación del euro que ha disparado las cuotas mensuales. Patricia Suárez es presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros.
Se reduce de inmediato la deuda y además se reduce la cuota. Empieza a tener una hipoteca normal y una vida normal, que hasta ahora lo que tenía era una pesadilla.
El fallo allana el terreno a unas 50.000 reclamaciones. Sepan también que a partir del 21 de noviembre las transferencias entre bancos europeos van a ser gratuitas e inmediatas. El dinero transferido estará disponible en apenas 20 segundos. José Luis Campuzano, analista de AEB.
Yo creo que tiene todo el sentido en esa era de la inmediatez no vemos que los bancos den el mejor servicio a nivel europeo y un servicio, como digo, con el alto valor añadido que se aprovecha también del esquema de la digitalización, ¿no?
Una cuarta parte del gasto de Navidad se va a hacer por Internet. Según un estudio de consumo navideño, casi un tercio de las compras para estas fiestas se adelantan este mes por el Black Friday. Victoria Larroy es socia de Deloitte.
Pues el mes de noviembre empieza a ser casi tan relevante como la primera quincena de diciembre, que históricamente era el periodo más utilizado para hacer las compras.
La justicia de Estados Unidos ha confirmado esta madrugada que en las próximas horas llegará extraditado a nuestro país el exgeneral salvadoreño Inocente Orlando Montano. Está reclamado por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, por el asesinato en 1989 de 5 jesuitas españoles. Y los líderes militares de Zimbabue siguen con el control del país. El ejército acusa a la cúpula del gobierno de llevar al país a una situación de pobreza extrema. El presidente Mugabe sigue bajo arresto domiciliario. Sibusio Moyo es el general del ejército.
Nuestro objetivo son los criminales que rodean al presidente y que están cometiendo crímenes que están causando sufrimiento social y económico en el país para llevarles ante la justicia. Tan pronto como hayamos cumplido nuestra misión, esperamos que la situación vuelva a la normalidad.
Y es noticia también en deportes las declaraciones que hizo anoche a Juanma Castaño en el partidazo de COPE el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Cerezo cree que Griezmann será jugador rojiblanco durante muchos años y confirma que una multinacional de Israel va a aportar más de 50 millones de euros por el 15% de las acciones del club. Además, Perú es el último equipo en clasificarse para el Mundial. Ventura deja de ser el seleccionador italiano y ya es oficial que habrá videoarbitraje en España la próxima temporada. En la Euroliga de baloncesto, derrotas del Barça y de Valencia. Y en tenis cayó Pablo Carreño ante Thiem, ya no tiene opciones de estar en semifinales.
Estaremos con ustedes hasta la una de la tarde. Así hemos comenzado este jueves 16 de noviembre. Son las 6 y 11, las 5 y 11 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
66.324.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
3.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Piensa un segundo. ¿Sabes qué tiene realmente tu seguro de hogar?
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Mañana viernes acaba el plazo para presentar listas a las elecciones del 21 de diciembre. Oriol Junqueras propone en un escrito, en una carta enviada desde la cárcel, a Marta Rovira como la candidata de Esquerra a presidir la Generalitat. El partido que parte como favorito en estas elecciones incluye los primeros puestos a la presidenta del Parlamento catalana, Carmen Forcadell, que irá de número 4. Y Puigdemont podrá hacer a su medida, mientras tanto, la lista de Juntos por Cataluña. COPE Barcelona, Silvia Martínez, buenos días.
Buenos días. El Consejo Nacional del PDeCAT deja en manos de Carles Puigdemont la elección de la lista de Junts per Catalunya. Además, los consejeros del PDeCAT han aprobado que Artur Mas, presidente del partido, Marta Pascal, coordinadora general, y David Bombay, coordinador de la organización, negocien con el expresidente de la Generalitat la candidatura del 21 de diciembre. Todo apunta a que la lista incorporará a los consejeros cesados que se encuentren en Bélgica y los que están en la cárcel. También podría incluir algunos alcaldes y representantes de entidades municipalistas. Además, el Consejo Nacional ha validado la marca de la candidatura. Cabe recordar que Junts per Catalunya fue uno de los nombres barajados para la refundación de Convergència en 2016. Durante la celebración del Consejo Nacional de Partidos se han dejado vacías algunas sillas en recuerdo de los exmiembros del gobierno en prisión.
No hay que olvidar que mañana Carles Puigdemont y sus exconsejeros, los que están allí en Bruselas, van a declarar a puerta cerrada ante el tribunal belga que debe decidir sobre su entrega a España, algo que puede ir para largo. Artur Mas apura las horas para buscar avales que le eviten el embargo de sus bienes. Hoy termina el plazo para depositar 5 millones de euros de fianza por organizar el referéndum ilegal del 9 de noviembre. Hasta el momento solo ha aportado la mitad de esta cantidad. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. Artur Mas reconoce que no ha conseguido reunir los 3 millones de euros que faltan para completar la fianza. Está dispuesto a aportar su casa como garantía si no hay más remedio. Esta es una de las posibilidades, o pedir una nueva prórroga al tribunal o dar una propiedad como aval. Lo explica a COPE el abogado y profesor de Derecho Financiero de la Universidad Abat Oliva, Esaú Alarcón.
Podría ser que le diera un nuevo aplazamiento si hay voluntad de pago. Si no, al final lo que tiene que hacer este contribuyente, como cualquier persona que está implicada en un procedimiento por el cual le reclaman cantidades, es aportar bienes como garantía.
Según Artur Mas, los 3 millones que faltan por pagar corresponden a 7.000 ordenadores que están funcionando en las escuelas catalanas.
Han comenzado en el Congreso los trabajos de la comisión impulsada por el PSOE para reformar la Constitución. El PP enfría las expectativas y no cree que sea el momento adecuado para abordar esos cambios en la Carta Magna. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La Comisión Territorial tiene señalado en rojo el jueves de la próxima semana para arrancar sus planes de trabajo. La propuesta estrella del PSOE quedaba formalmente constituida con ausencias palpables, además de un jarro de agua fría del PP. José Antonio Bermúdez de Castro dejó meridianamente claros sus objetivos.
No hemos venido aquí con la idea de reformar la Constitución, sino de modernizar el Estado autonómico.
En la acera socialista los planes siguen intactos, así lo evidenció Adriana Lastra.
Que en 6 meses poder salir esa reforma de la Constitución que entendemos que necesita también nuestro país.
Entre bambalinas, la dirección del PSOE se manifestó sorprendida por el PP, enarbolando el supuesto acuerdo de Pedro Sánchez con Mariano Rajoy.
Y mientras tanto, el gobierno reitera el mensaje de que la economía va a mejorar en cuanto la situación política en Cataluña se normalice, Belén Miguel.
El ministro de Economía está convencido de que con la aplicación del artículo 155 y la convocatoria de elecciones se puede reconducir el daño que la deriva independentista ha causado a la economía catalana y a la del conjunto de España. Y es que la factura nos ha salido cara, dice Luis de Guindos.
Si el tema de Cataluña no estuviera encima de la mesa, la prima de riesgo española estaría bastante más baja. Estoy convencido que si no hubiéramos tenido esta situación, las agencias de rating hubieran elevado la nota de España.
Según Guindos, la mayoría de las empresas que han cambiado de sede social no han utilizado el decreto que aprobó el gobierno porque ya tenían contemplada de antes esa posibilidad. También está seguro de que muchísimas de ellas volverán cuando todo se normalice.
La factura nos ha salido cara, quédense con algunos datos más. Cataluña ha perdido 40 autónomos diarios en octubre o la rentabilidad de los hoteles de lujo de Barcelona, por ejemplo, se ha desplomado un 40% desde el 1 de octubre. Y atentos a lo que ocurra el lunes porque conoceremos si Barcelona finalmente es elegida o no para albergar la sede de la Agencia Europea del Medicamento. Y en las últimas horas, tanto el presidente Mariano Rajoy como el rey Felipe VI están liderando la ofensiva diplomática. Esto se decidirá el lunes. Más cosas, la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento del Partido Popular por destruir los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas. Se abre así la puerta para que por primera vez una formación política se siente en el banquillo de los acusados como persona jurídica. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Hay suficientes indicios para que se sienten en el banquillo. Estamos ante la presunta comisión de daños informáticos y encubrimiento. La Audiencia Provincial de Madrid rechaza todos los recursos, el de la Fiscalía, el del PP y el de los responsables del partido implicados. Confirma el procesamiento que realizó en el mes de julio la magistrada Rosa María Freire. La Audiencia de Madrid juzgará al PP, a la tesorera Carmen Navarro, al asesor jurídico Alberto Durán y al jefe informático José Manuel Moreno. Los magistrados señalan que el informático borró los datos de los ordenadores de Bárcenas, lo reconoció y lo hizo por orden del abogado Durán. Considera la sala que la tesorera ordenó y permitió estas acciones. Contra esta decisión no cabe recurso, pero ni acusa el Ministerio Público ni el interesado, Luis Bárcenas.
Hay polémica y debate social sobre la incorporación al juicio de la joven supuestamente violada por 5 chicos en los Sanfermines de 2016 por incorporar, como digo, al juicio detalles de la vida privada de esta joven. Y hoy va a continuar el juicio con la declaración de 8 agentes de la policía y de 3 testigos. En la sesión de ayer, la policía que encontró a la víctima en la calle aseguró que no parecía fingir. COPE Pamplona, Esther García, buenos días.
Buenos días. Tanto los agentes de policía municipal como los agentes de policía foral ratificaron lo que ya dijeron en sus informes, según uno de los abogados de la víctima. Los 4 municipales son los que atendieron a la joven madrileña en un primer momento. Aseguraron que la encontraron en estado de shock y no consideran que estuviera fingiendo. Por su parte, los 3 policías forales fueron los que identificaron a 4 de los acusados en la Plaza de Toros de Pamplona y después detuvieron a los 5 jóvenes sevillanos en un barrio pamplonés. Según los agentes, los 5 mostraron actitud colaborativa. Hoy, a partir de las 10 de la mañana, declararán 8 policías municipales y otros 3 testigos. Están citados, por un lado, la persona que abrió el portal, acto que aprovecharon los acusados para entrar y luego producirse los hechos. Por otro lado, el recepcionista del hotel donde intentaron pedir habitación. Y, por último, la persona que encontró el móvil que le robaron a la víctima.
La Audiencia Provincial de La Coruña ha fijado en más de 1.600 millones de euros la indemnización que tendrá que pagar los condenados por la catástrofe del Prestige. Será en concepto de daños patrimoniales, medioambientales y morales. Redacción en Galicia, Íñigo Landa.
De esa cantidad, la mayor parte es para el Estado español, que deberá percibir 1.573 millones de euros, mientras que 61 serán para Francia por los daños patrimoniales, medioambientales y morales causados por la marea negra del Prestige. Y es que la Audiencia Provincial de La Coruña asegura que los daños morales causados son obvios, extensos y profundos, no solo por el sentimiento de temor, ira y frustración que provocó, sino por el miedo que genera la posibilidad de que se pueda repetir una catástrofe similar o de más amplia magnitud. Todas las indemnizaciones deberán ser pagadas por las partes condenadas. El capitán del barco, Apóstolos Mangouras, y la asegura del Prestige, cuyos dueños, Mer Shipping INC, son condenados también a hacer frente al pago de forma subsidiaria. De todas formas, contra este auto cabe recurso ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por lo que el periplo judicial del Prestige está aún sin cerrar 15 años después de la marea negra.
Cuenta atrás para la Navidad y comienza ya el frenesí de las compras. Una cuarta parte del gasto lo haremos por Internet. Joaquín Vidmanos, buenos días.
Buenos días. Por vez primera vamos a superar al Reino Unido en gasto. El presupuesto ronda de media este año los 633 euros por hogar, un 3% más. Se confirman tendencias. Cada vez compramos más por Internet. Lo hacemos antes. Victoria Larroy, socio de la consultora que ha hecho el estudio.
Pues el mes de noviembre empieza a ser casi tan relevante como la primera quincena de diciembre, que históricamente era el periodo más utilizado para hacer las compras.
Y es que el Black Friday adelanta las compras. A la hora de regalar, el dinero en efectivo es ya lo más deseado, especialmente entre los adolescentes. Para los niños, claro, juguetes. Este sector afronta la campaña de Navidad con optimismo. José Antonio Pastor preside su patronal.
Si no pasa ninguna catástrofe, yo creo que sería fácil que el sector volviese a repetir una facturación total en torno a un crecimiento del 10%.
Entre los juguetes estrella este año conviven los tradicionales, muñecas e innovadores como vehículos montables.
Hablamos de los niños. Los expertos advierten que el 5% de los niños españoles no sigue el calendario reglado de vacunas. Una enfermedad común se puede complicar y derivar incluso en muerte. Susana Moneo.
Es irresponsable no vacunar a los niños, así lo dicen expertos y pediatras. Las vacunas son muy seguras, evitan muertes. Es una de las conclusiones del Congreso de Epidemiología. Ángela Domínguez, coordinadora.
Evita de entrada que aparezca la enfermedad. Estamos también evitando que aparezcan complicaciones, hospitalizaciones y muertes.
Por ejemplo, el sarampión puede producir encefalitis y ceguera, y todos recordamos el caso del niño que murió por no estar vacunado de difteria. Otros infectados sí estaban vacunados. Esto totalmente falso, insisten que es mejor inmunizar por la enfermedad o que algunas vacunas provocan autismo. Los virus siguen circulando y en cada tos, recuerdan los médicos, se sueltan microorganismos que pueden contagiar. Solo la viruela está erradicada en todo el mundo. La vacunación infantil en España alcanza el 95%.
Del exterior destacamos que el ejército de Zimbabue ha tomado el poder para evitar que la mujer del presidente tome el relevo. Robert Mugabe continúa retenido en su casa, corresponsal en la zona, Laura Secorum.
Ayer el ejército de Zimbabue tomó control del país, entrando con tanques en la capital, Harare, y sellando el acceso al parlamento y a la residencia del presidente Robert Mugabe, que ahora está bajo custodia. Aún así, el portavoz del ejército ha dicho que no se trata de un golpe de Estado y que Mugabe está sano y salvo. El motivo de los acontecimientos es la lucha por la sucesión política del dictador, que ya tiene 93 años. La cúpula militar quiere que el siguiente líder sea el popular ex vicepresidente Emmerson Mnangagwa, pero Mugabe parece querer darle el título a su extravagante esposa Grace. El dictador lleva 37 años en el poder, pero todo apunta a que pronto va a tener que dejar el cargo.
I've been a walking heartache, I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be. But you stay here right beside me and watch as the storm blows through. And I need you, 'cause God gave me.
Es el cantante de country Blake Shelton. Acaba de ser nombrado el hombre más sexy del año, título que concede la revista People. Aunque en España no es muy conocido, en Estados Unidos este músico de 41 años goza de gran popularidad.
Somehow fall for me. You always be love's great martyr, and I'll
Aquí estamos esperando a que nos comenten lo que les pasa y nosotros mientras tanto iremos contándoles las noticias de este jueves. Voy a recordarles las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope, nuestro WhatsApp, al que pueden dejar sus mensajes, sus comentarios sobre la actualidad, sobre la vida, sobre lo que quieran. 600-99-13-14. El contestador es el 91-522-3379. Atención, nuestros fósforos al 950-60-06 y nuestro correo electrónico herreraencope@cope.es.
God gave me you for the ups and downs.
Herrera en COPE.
Estar informado.
106.3 FM y...
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. No sabe lo que me alegro de saludarles en un jueves 16 de noviembre del 2017. ¿Qué hay de nuevo en este jueves? Hombre, en lo climatológico nada, prácticamente es como el día de ayer. Y le adelanto que el de mañana será prácticamente como el de hoy. Incluso le diré que hay una pequeña subida de temperaturas en todo el país. O sea que donde hacía menos 3 ayer, hoy hará menos 2. Para los frioleros a lo mejor es un consuelo, pero no mucho más. Bueno, vamos a ver, damas y caballeros, el independentismo catalán perfila su estrategia. Quedan 35 días para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. El preso Oriol Junqueras apuesta por su número 2, Marta Rovira, para encabezar la lista de Esquerra. Digamos que tiende la mano a los comunes de Ada Colau para llegar a acuerdos después de las elecciones. Mi Mari Carmen Forcadell irá de número 4 en la lista de Esquerra por Barcelona. Carlos Puigdemont pues está haciendo eso que se llama la lista del presidente, ¿no? Juntos por Cataluña, y está, la verdad que es que está pillando ahí al lazo al que puede, lo que le quede de convergencia, ¿no? Mañana parece que Carlos Puigdemont y sus exconsejeros van a declarar a puerta cerrada ante el Tribunal de Bruselas, que debe decidir sobre su entrega a España, ¿no? Otro, y usted se preguntará, bueno, ¿y qué ha ido pasando con la aplicación del 155? ¿Qué está ocurriendo? ¿El cuerpo funcionarial pues está en su sitio, hace las cosas? Sí, la verdad que la profesionalidad de los funcionarios en Cataluña es destacable. Y por ejemplo, se preguntarán ustedes, José Luis Trapero, que era el jefe de los Mossos, el que engañó a todo el mundo cuando pudo en la actuación del 1 de octubre. Bueno, pues Interior, que es ahora quien manda en los Mossos de Escuadra, ha relegado al señor Trapero a un puesto pues meramente administrativo. Es decir, mantiene los galones y el sueldo, que yo me imagino que también eso le importará, pero bueno, pues estará tramitando multas, yo qué sé. Y luego, la crisis catalana en sí mismo, ¿hay alguna novedad que merezca que...? Pues miren, el ministro de Economía, Luis de Guindos, acaba de decir que si no hubiera crisis catalana, la prima de riesgo, que ya saben ustedes que es la diferencia con el referente alemán, lo que tenemos que pagar para que nos dejen dinero, eso que se llama los bonos y el tesoro, etcétera, etcétera, estaría en 85 puntos. Ahora mismo está en 120. Bueno, llegó a estar en 600 y pico, pero también podría estar en 85 puntos. Miren, Cataluña ha perdido 40 autónomos diarios en octubre. la rentabilidad de los hoteles de lujo de Barcelona se ha desplomado un 40% desde el 1 de octubre. Y ahora veremos si las gestiones que está realizando el rey Felipe VI o el propio Rajoy, gestiones diplomáticas, dan su fruto y la Agencia Europea del Medicamento se va a Barcelona o no se va a Barcelona. Era la ciudad favorita. Pero con todo esto, bueno, la votación del lunes va a ser secreta con tres rondas. Participan 27 países miembros. Ganará la ciudad con más puntos y veremos si es Barcelona o no. Si no Barcelona, pues puede ser Milán, puede ser Ámsterdam. Son muchos puestos de trabajo, cualificados, además, los que lleva esa Agencia Europea del Medicamento. Se había hecho un buen trabajo y se daba ya casi por hecho, pero ahora se da casi por hecho lo contrario, que no va a ir a Barcelona. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, y en el juicio a la manada, a los jóvenes que supuestamente violaron a una joven en San Fermín, en Pamplona, ayer se instauró la polémica porque se incorporó al juicio algún que otro detalle de la vida privada de una joven, de esta joven, supuestamente violada. ¿Y qué es lo que se aportó? Bueno, pues la defensa de uno de los acusados, a la que hoy, por cierto, en redes sociales se la está poniendo vuelta abajo, ha aportado un informe de detectives privados, contrató detectives para seguir a esta chica, para ver la vida que hacía semanas después de la supuesta violación. Y el abogado pidió añadir una foto de la víctima en la que está tomando una copa con unos señores, con unos amigos y unas amigas. A las pocas semanas de esa violación. Bueno, habría que preguntarle a este abogado. El tribunal lo admitió, ¿Eso le quita gravedad a lo que ocurrió en un portal de una calle de Pamplona? Es decir, ¿da a entender que tomarse una copa unas semanas después, un vaso, relajarse, intentar despejarse, da a entender eso que es que consintió la relación con estos cinco tíos? Bueno, hoy declaran tres testigos y ocho agentes de policía. Bueno, vamos a ver cómo viene el día, si les parece. Ahora noticia en titulares.
La justicia de Estados Unidos ha confirmado esta madrugada que en las próximas horas llegará extraditado a nuestro país el exgeneral salvadoreño Inocente Orlando. Está reclamado por el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional por el asesinato en 1989 de cinco jesuitas españoles, entre ellos Ignacio Ellacuría. La amante y delatora del narcotraficante Pablo Escobar, Virginia Vallejo, ha estado esta noche en la cadena COPE con Adolfo Arjona. En la actualidad reside en Estados Unidos en régimen de protección y ha contado que decidió delatar a Escobar cuando se convirtió en un terrorista.
Después de que la relación terminó en 1987, empezó el terrorismo, las bombas. Eso fue un horror.
El Partido Popular se va a sentar finalmente en el banquillo por el presunto borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas. La Audiencia de Madrid ve indicios suficientes de un delito informático y otro de encubrimiento. En el PP respetan la decisión, aunque no la comparten Fernando Martínez Maillo, su coordinador general.
Ese procedimiento judicial tiene que acabar bien porque evidentemente no existe ningún tipo de ilícito penal en el comportamiento de los miembros del Partido Popular. Estamos absolutamente convencidos de ello. Y por lo tanto, no lo digo yo, lo dice también el Ministerio Público.
España recibirá 1.573 millones de euros por el hundimiento del petrolero del Prestige ocurrido hace 15 años. La Audiencia de La Coruña obliga a las partes condenadas a pagar esta cantidad por daño patrimonial, medioambiental y moral. Y esta madrugada hemos conocido un récord mundial en una subasta. La Casa Christie's ha vendido por 450 millones de dólares un cuadro pintado por Leonardo da Vinci hace cinco siglos. La obra, titulada Salvator Mundi, formó parte de la colección de Carlos I de Inglaterra y es la única pintura del artista italiano que está en manos privadas.
Durante muchos años se había pintado el cuadro con capas que oscurecieron su calidad y se vendió como una copia. Después de la restauración se supo que era el de Leonardo. Se sabía de su existencia, pero se creía que había sido destruido.
La puja ha durado 20 minutos y ha partido con un precio inicial de $70 millones. Al final se ha vendido por 450 millones. Y enseguida ya está por aquí Carlos Ganga. Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Hablaremos de las declaraciones de lo dicho anoche de Juanma Castaño en el partidazo de COPE por Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid. Habló de la entrada de un multimillonario israelí, Idan Ofer, que compra el 15% del club. Por cierto, que el sábado se juega el derbi madrileño en el Metropolitano. Y en el Mundial, la última plaza libre se la ha quedado esta noche Perú, tras imponerse a Nueva Zelanda. Enseguida les contamos todos los detalles. Son las 6:39, las 5:39 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si digo que me gustan las películas en versión original, me miran raro. Pero cuando les digo que por ser todista con Línea Directa tengo recambios originales en las reparaciones que haga en sus talleres colaboradores, también me miran, pero con envidia.
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea Directa, el seguro de coche con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Salir de la oficina haciendo congas, sacar el pendrive a lo loco.
¿Está usted seguro?
¡Sí! ¿Y esa bocanada de aire fresco? Huele a viernes.
Siente la euforia del viernes cada día. Hasta el 25 de noviembre aprovecha el mejor momento para llevarte un SEAT con las ofertas exclusivas del Black Friday en tu concesionario SEAT. Hoy también estás de viernes.
Hola, soy Antonio Resines. Una cosa, ¿tú te quieres mantener activo mentalmente? Toma The Memory. The Memory refuerza tu memoria y te ayuda a concentrarte mejor. Recuerda, The Memory, de Pharma OTC.
Ya está, sus cuatro neumáticos Michelin a estrenar. Le he revisado la presión de la rueda de repuesto y se la he dejado en el maletero, junto a la cesta de Navidad.
¿Qué cesta de Navidad?
Ahora en Euromas del Al, comprar cuatro neumáticos Michelin, te llevas tu cesta de Navidad de regalo.
Pues felices cestas.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
El mercado laboral ha cambiado. Ahora es digital. ¿Necesitas actualizarte? El programa Conecta Empleo de Fundación Telefónica ofrece cursos gratuitos donde podrás desarrollar tus habilidades digitales y emprendedoras. No te quedes atrás y adapta ya tu perfil profesional al que más demandan las empresas. Infórmate en fundaciontelefónica.com.
Amigo elfo, tras cruzar la ciudad enana, el desierto orco y Villa Nevada, llegarás al Monte de la Vida. ¿Estás listo?
Sí.
BMW X1. Conduce todo desde 30.600 euros, financiando con BMW Bank hasta el 31 de diciembre. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es. ¿Te gusta conducir?
Hacía mucho que no venía por esta casa o que no estaba en la cadena COPE Enrique Cerezo. Carlos, buenos días.
Buenos días. Algún que otro mes y siempre es un placer tenerle aquí en la cadena COPE. El presidente del Atlético Madrid, que repasó con Juanma Castaño la actualidad del Atlético desde el derbi del sábado, el mercado de fichajes o el apartado económico, con esa aportación de más de 50 millones de euros por el 15% de las acciones del club que va a realizar una multinacional de Israel. Sobre la plantilla dice que si los técnicos quieren reforzarla en enero y pueden, lo harán. Sobre Simeone, que es intocable, y del futuro de Griezmann no tiene dudas. No entiende que se le relacione con el Barça.
Que yo no sé de dónde salen esas noticias, por eso yo os pido que si salen esas noticias en Barcelona, en algún periódico de Barcelona, pues que le preguntemos, ah, sí, a ese periódico de Barcelona, a ver, sí, dónde salió la noticia, ¿me entiendes?
Sí.
Yo te digo, es un jugador del Atlético de Madrid, y no adelantemos ningún acontecimiento, porque no hay ningún motivo de adelantar ningún acontecimiento, y vosotros sabéis que cuando yo os digo esto, es la pura verdad, y nunca he mentido a nadie en este tema. Griezmann es un jugador del Atlético de Madrid, y creo que será un jugador del Atlético de Madrid por mucho tiempo.
El sábado a las 9:45, primer derbi en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Real Madrid. En el partido hace de COPE también estuvo Velasco Carballo, exárbitro e instructor del VAR. El año que viene vamos a tener videoarbitraje en España, y se van a revisar rojas directas, penaltis, goles, saques de esquina y confusión de identidad. El árbitro va a seguir siendo la máxima autoridad.
Solo hay un árbitro, prevalece siempre la opinión del árbitro principal de campo, que es el único árbitro que hay, los demás son ayudantes, como os decía antes. Siempre es lo que diga el árbitro de campo, los demás le dan su opinión, pero la decisión solo es del árbitro de campo, los demás no rearbitra a nadie el partido.
Faltaría más, pero va a ser diseccionado cada jugada.
Va a haber polémica igual, sí. Veremos cómo funciona. Además, esta madrugada Perú ha sido la última selección en clasificarse para el Mundial, y en Italia, Ventura destituido como técnico nacional. En la Euroliga, derrotas del Barça, que desperdició una ventaja de 26 puntos ante el Brose, también cayó Valencia. Y en tenis, Pablo Carreño perdió ante Thiem en 3 sets, ya no tiene opciones de estar en semifinales de la Copa de Maestros.
Gracias, Carlos. 6:43, 5:43 en Canarias. Tenemos los periódicos de este jueves. Ahí siguen, haciendo listas. José Antonio Araquista, en buenos días.
Buenos días, sí, esas listas independentistas a 24 horas para que se cierre el plazo. Es lo más destacado hoy. La Vanguardia, como noticia más destacada en su portada, Junqueras lanza a Marta Rovira como aspirante a presidenta. El periódico de Cataluña destaca: Junqueras rehúsa acatar la ley para salir de prisión. El País dice que Junqueras se abre a un pacto con Ada Colau y con Podemos. El Mundo abre con la imagen de Carmen Forcadell. La presidenta del Parlamento catalán irá de número 4 en la lista de Esquerra. Y ABC denuncia hoy en su portada que, pese a sus promesas, los socialistas catalanes mantienen pactos con los independentistas en una veintena de ayuntamientos clave de Cataluña. Además, los esfuerzos del rey Rajoy lo cuenta hoy el diario El Mundo, que titula en portada: el rey intenta salvar la agencia del medicamento para Barcelona. Junto con el presidente Rajoy tratan de convencer a la Unión Europea de que optar por la candidatura española ayudaría a frenar el avance del nacionalismo. La decisión final de la ciudad elegida la conoceremos el próximo lunes. El Partido Popular al banquillo, también noticia destacada hoy, titula ABC: el PP será juzgado por borrar los discos duros de Bárcenas. El Mundo resalta que el partido del gobierno será el primero que se sienta en el banquillo como acusado en un proceso penal. Y el juicio a la manada en Pamplona. El periódico de Cataluña titula: indignación por un informe sobre la víctima de los Sanfermines. ABC dice que la incorporación en la causa de detalles de la vida privada de la joven tras la presunta violación abre un debate entre expertos en derecho penal. También el golpe de Estado en Zimbabue está hoy en casi todos los periódicos, algunos lo llevan a portada. El ejército de Zimbabue detiene a Mugabe para que su mujer no herede el poder, resume el diario ABC. Golpe contra la dinastía Mugabe, dice El Mundo. El ejército ha tomado el control del país y coloca al presidente bajo arresto domiciliario.
Pues todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Y ahora tengo un mensaje y una carta, Toni Martínez.
Pues sí, tienes la carta, bueno, espero que no la tengas, una carta que reciben algunos. Y es esa carta en la que dicen que te suben el seguro de tu coche. Pero ¿por qué a ti, si eres cliente de toda la vida? Pues yo te lo digo, cada día miles de personas reciben la misma carta, pero se cambian a la Mutua. Así que si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua, que sea cual sea, te lo bajan. Así que apunta, 902-555-485. Apréndetelo, 902-555-485. Las condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Se trata de alargar el sainete y la astracanada hasta después de las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña.
Cuando he llegado al lugar, el equipo médico del SUMAS ha encontrado a esta chica de 16 años ya fallecida.
Otro lobo solitario en Túnez ha herido con un cuchillo a dos policías, uno de ellos se encuentra...
Está pasando. De lunes a viernes de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Estás en COPE.
Atención. Atasco. Aviso de retraso al cliente.
Los coches son cada vez más inteligentes. ¿Y la gestión de tu flota? LeasePlan, líder mundial desde hace 50 años, te presenta el futuro de la gestión de flotas. La Fórmula 360. Más inteligente y sin complicaciones, porque mejora el coste total de la flota, su sostenibilidad y la satisfacción de tus empleados.
¡Qué inteligente! What's next?
Descubre en LeasePlan.es todo lo que la Fórmula 360 de LeasePlan puede hacer por ti. LeasePlan. What's next?
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez, una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Grandes reflexiones de Berti. Si en mi seguro me dan el mejor precio que pueden darme, lo negocio, me lo bajan, lo negocio y me lo vuelven a bajar. ¿Realmente me han dado el mejor precio que podían darme? En Berti no hay duda. Te damos el mejor precio que podemos darte desde el principio, sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Hoy se falla el Premio Cervantes, el más prestigioso galardón de las letras españolas, que está dotado con 125.000 euros. ¿Y COPE puede avanzar algún posible ganador, Ramón García Pellegrín?
El escritor nicaragüense Sergio Ramírez es el que tiene más papeletas para coronarse hoy con el premio más importante de las letras en español, el Cervantes, dotado con 125.000 euros. Ramírez ha ganado premios importantes como el Alfaguara, el José Donoso o el Carlos Fuentes, lo que alimenta además su candidatura. Ramírez tomaría así el relevo del autor barcelonés Eduardo Mendoza, ganador el año pasado. Otros nombres que suenan como posibles ganadores son el poeta venezolano Rafael Cadenas, también bien situado en las quinielas del Cervantes, el novelista chileno Antonio Escármeta y la poeta uruguaya Ida Vitale. De los 42 ganadores del premio Cervantes, desde el galardón a Jorge Guillén en el año 76, 22 han sido para autores españoles y 20 para hispanoamericanos. La balanza está mucho menos equilibrada en cuanto a sexos. 38 hombres ganadores por 4 mujeres. Sobre las 2 de la tarde saldremos de dudas.
España va a ser la invitada de honor de la Feria del Libro de Frankfurt en 2021. El ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ha firmado el acuerdo con el director de la Feria del Libro más importante del mundo, Sefi García.
Será el escaparate ideal para mostrar la diversidad y la innovación de nuestro sector cultural y por eso el Gobierno va a preparar para entonces un programa de actividades que va desde los videojuegos a la gastronomía. La Feria del Libro de Frankfurt es uno de los acontecimientos culturales más importantes del mundo. 280.000 visitantes acudieron el año pasado. Ese es su impacto, explica el ministro.
La ciudad de Frankfurt es también, en cada nueva edición de la Feria Internacional del Libro, un referente de este poder cohesionador de la cultura y de su contribución a la formación de sociedades más libres.
Repetirá España como invitada de honor 30 años después de haber triunfado en la feria. En el 91 lo fue también bajo el lema Hora de España.
El historiador y documentalista británico Lawrence Rees ha publicado en castellano su obra El Holocausto. Es un ensayo de 600 páginas, fruto de 25 años de investigación sobre el exterminio nazi con testimonios inéditos de víctimas y verdugos. Antonio Montero.
El libro arranca cuando Hitler era un desconocido y acaba con la liberación de los campos de concentración, un trabajo documental con entrevistas a las víctimas del terror. Lawrence Rees es su autor.
Nos gustaría creer que la gente que sufre abusos terribles de repente tienen unas vidas maravillosas y la gente que son los perpetradores del abuso viven torturados por la culpa. Esa no es mi experiencia.
Precisamente sobre el Holocausto se inaugura en Madrid una exposición sobre Auschwitz con más de 600 objetos originales del campo nazi alemán y que se puede ver en el Centro Arte Canal desde el 1 de diciembre.
Los arqueólogos de la Universidad de Lyon han descubierto un tesoro excepcional del siglo XII, la abadía de Cluny. Está compuesto por más de 2.000 piezas de oro y plata. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Un grupo de investigadores de la Universidad de Lyon que realizaba unas excavaciones en los restos de la abadía de Cluny ha descubierto un tesoro medieval excepcional, 2.200 monedas del siglo XII. Estaban excavando con una pala mecánica para identificar el ángulo donde se encontraba la antigua enfermería cuando comenzaron a caer las primeras monedas. Esperábamos que la pala terminara para poder bajar cuando de repente un estudiante dijo: ¿pero qué es eso verde que hay en el fondo? Era una moneda y junto a esa moneda, en un saco de tela, había más de 2.000 monedas de plata emitidas en su mayoría por la abadía de Cluny, así como un anillo sigilar y 21 dinares musulmanes de oro guardados en una piel curtida y procedentes de España y Marruecos. Ahora comienza una apasionante investigación para intentar explicar el origen de este tesoro escondido desde hace 9 siglos.
Toda la magia del universo Disney llega hoy a CaixaForum Sevilla con la exposición Disney, el arte de contar historias, que va a poder visitarse hasta el 18 de febrero. Iván Mosquera.
Dos detenidos, armas cortas, más de 100 kilos de sustancias estupefacientes y 7 cuadros, entre los que se incluía una litografía de Antonio López. Ese fue el saldo de la operación llevada a cabo por la Policía Nacional en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. La casa servía de laboratorio, punto de venta y de consumo de droga a la vez, en el que los dos detenidos, ambos con antecedentes penales, se repartían los papeles, uno el de la fabricación y el segundo el de la captación de los clientes. La investigación, que sigue en curso, prevé la aclaración de otros delitos y efectuar más arrestos mientras los agentes continúan intentando averiguar la procedencia de las obras por si hubieran sido robadas.
A las 8:30 de la mañana abriremos nuestra mesa de análisis y de debate con José María Fidalgo, Paco Robles y Jorge Bustos. Ahora lo que llega es la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
Las esposas de Rufián lo son, sin duda, por derecho de propiedad intelectual. La ironía no se entiende en la radio. Tiene este político joven, de segunda generación de migrantes andaluces, poco talento en el discurso y mucha impertinencia en sus poses. No sientan nada bien sus gracias con impresoras o sus juegos masoquistas con esposas desde el escaño. No le sientan bien a casi nadie. Tiene Rufián el aire del malo de la película, que no inspira ternura ni en el mejor de sus momentos, cuando es vencido por el bueno. Sueña Rufián con ver a Rajoy con unas esposas puestas. No sabemos si ese sueño produce monstruos. Lo que tenemos claro es que su señoría perdió hace mucho tiempo la gracia.
Ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu niada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte.
Es la cantante mexicana Natalia Lafourcade que estará presente en los Grammy Latino que se entregan esta noche. Este tema, Tú sí sabes quererme, está nominado a la mejor canción del año.
Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes, que soy valiente en corresponderte.
Los Grammys Latino que llegarán se entregan la próxima madrugada. Como estaremos despiertos, se lo contaremos mañana a primera hora. Ahora lo que va a llegar en cuatro minutos es Carlos Herrera con toda la actualidad de este jueves 16 de noviembre.
Finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas. Ya no me importa lo que piensan los demás. Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida. Aquí por siempre. Para siempre amarnos. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes, que soy valiente en corresponderte.
Herrera en